Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtros sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Redcom Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación. Y ahora es momento de explotar las riquezas de nuestros recursos en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenido y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable. Rodrigo, estoy contento que estés aquí.
No siempre hija, es lo muchas mismo. Gracias también por invitarme.
Hoy día tenemos un invitado muy especial, Ari Berman, presidente de Aprimin, vicepresidente comercial y desarrollo de negocios Latinoamérica de Aramark. Y director de Compromiso Minero, nuestro partner ya durante un tiempo largo. Sí. Muy alineado en la forma de cómo pensar y por qué existimos, por qué estamos acá. Ari, te damos la bienvenida y ya vemos que tenemos hartas cosas que podemos hablar, si no va a ser cortísimo el tiempo, pero primero la bienvenida, Ari.
Muchas gracias, Mijael. Un gusto estar en el programa con ustedes dos, con Rodrigo, contigo. Así que feliz de que conversemos, de que hayamos que podamos cubrir lo que alcanzamos.
Sí, pues lo mismo, ¿por dónde partimos? Porque tenemos tantas cosas, hay tantas cosas que conversar. Quizás primero partamos por Compromiso Minero y tu rol ahí de director, ¿cómo llegaste a esta instancia? ¿Cómo llegaste también a involucrarte en el mundo de la minería?
Mira, Rodrigo, creo que el concepto de Compromiso Minero fue directamente, estábamos dentro de todas las reuniones, dentro de todas las áreas de que uno está vinculado en minería, porque es una red tan grande, sí. Entonces de repente había muchos roles que había que cubrir y que había que estar presente. ¿Eh? En la asociación, como en Aprimin, estamos en muchos frentes. Estamos directamente con Alta Ley, con a veces la Escuela de Negocios de Católica de Antofagasta, con los COSOC, con diferentes entes, ¿cierto?, a nivel de gobierno. Y de repente está esta área que había que ir y que había que trabajar, que se llama Compromiso Minero, y cuando me entero de qué se trata, levanté la mano y dije, yo quiero estar ahí.
Perfecto.
¿Y por qué levanté la mano y dije, quiero estar ahí? Primero porque es un área que se desarrolló con un foco tan claro de cómo nosotros logramos hablarle con la realidad de lo que está pasando a nuestro país, a la gente, de la importancia que tiene la minería, de la realidad de la minería, de dónde uno puede llegar haciendo una buena minería. Y yo creo que a veces uno, los grandes titulares, lo hablábamos con Mijael, a veces los grandes titulares te llevan a mal entender lo que Exacto. realmente pasa en la minería o generar percepciones totalmente erróneas. Y creo que Compromiso Minero está llevando una apuesta súper importante en la cual va a abrir los ojos a la gente y entender la importancia y la vitalidad que tiene esta minería. Y creo que a través de los años que he estado en Compromiso Minero es impresionante el cambio que se ha ido dando. Y hacemos trabajos súper lindos en las campañas, Yo Soy Minero y mil otras cosas.
Exacto.
Ahora, ¿yo por qué le tengo tanto cariño a Compromiso Minero? Porque te cuento que cuando parto y salgo de la universidad, primero obviamente dentro de la universidad como buen medio emprendedor tuve mi propio negocio, qué sé yo, y dentro de ese proceso me pongo a trabajar con la minería. Entonces yo en el año 2002 ya estaba trabajando con la minería en Codelco, en este proyecto que es movilización de Chuquicamata Calama. Entonces bueno. me tocó ver ese proceso, velar por ese proceso, entender lo que se trataba de hacer. Y obviamente había un tema de costos, de movimiento de material, pero también había un tema ecológico, también había un tema de cuidado de la gente, también había un tema de polución. Muchas cosas que la gente a veces no sabe, pero que eran muy importantes y relevantes dentro de ese cambio. Y había, y los primeros viajes a Chuqui y entender la vida en Chuqui, la vida de los mineros, la vida tranquila que tenían, cómo era. Tú dices, wow, esto es impresionante, es maravilloso, y yo no conocía esto. Entonces, te digo que ha sido una evolución desde esos 2002 hasta la fecha, obviamente he pasado por otras cosas, otros roles, otras áreas de negocio, pero yo creo que uno siempre vuelve en Chile a la minería. Y si no estás vinculado a la minería, te estás perdiendo algo súper importante y relevante. Entonces, yo no quiero que a la gente le pase eso. Yo no quiero que a los ejecutivos, a las ejecutivas, a la gente que vive en el día a día en este país, no se dé cuenta de lo importante que es la minería. Dicho eso, te diría que eso era lo que yo pensaba hace 4 o 5 años atrás. Y hoy en día, con el tema de los minerales críticos, con el tema del litio, con el tema del desarrollo tecnológico, wow.
Eso está repotenciado.
Es más grande todavía. Claro, es ya es gigante. O sea, el que se mantiene afuera de esto, wow, no sabe lo que se está perdiendo.
Claro. Bueno, eso es justamente lo que a nosotros nos motivó a hacer este programa. Porque, como hablábamos también, Chile producía más del 35% del cobre del mundo y hoy día produce 25%. No es posible. Tenemos cobre para los próximos 200 años, por lo menos. Tenemos cobre por todos los lados y nos cuesta mucho desarrollar los nuevos proyectos porque tienen que ocurrir muchas cosas para eso. Y justamente ahí nos topamos con que tenemos que contarle a todos los chilenos y chilenas, a todos, o sea, a las autoridades, a los estudiantes, a todos los que participan de alguna forma, que esto es importante, que hay oportunidades de desarrollo gigantescas, personales, para las compañías y para el país. Y jugamos un rol en el mundo, o sea, el mundo necesita cobre. Hoy día tú preguntas, ¿cuántos proyectos hay listos para construir? Hay muy poco, está muy difícil. Entonces necesitamos las personas inteligentes y creativas y con ganas, y que todos estemos como alineados en eso, y por eso existimos y estamos en este programa, y súper alineados con lo que tú dices de Compromiso Minero. Entonces, quizás aquí una cosa es, claro, ¿qué es lo que hace falta? Una cosa, obviamente, contar la historia. Eso lo estamos tomando desde Radio Agricultura, Agricultura TV, por todos los medios digitales. Hoy día tenemos más de 160.000 seguidores en las plataformas digitales. O sea, esto es algo que ve mucha gente ya. Y la pregunta es, ¿qué más hace falta en el fondo para lograr una mayor movilización?
Y concientización, o sea, también concientizar a la gente.
Yo creo que hay tres cosas que yo me basaría que son importantes. Una es que la gente tenga conciencia y tenga claridad de cuál es la realidad de la minería en Chile. Creo que es importante que la gente, partiendo del paraguas grande, decir cuál es la realidad de la minería en Chile. ¿Por qué? Porque hay cosas que son mal entendidas dentro de la comunidad. Por ejemplo, cuando uno habla y uno sale y hace una encuesta y dice, oye, ¿cuántos de los recursos hídricos lo usa la minería? La percepción del chileno es que el 30% de los recursos hídricos de Chile lo usa la minería. Y eso es falso.
Totalmente falso.
Eso es totalmente falso. La cantidad de recursos hídricos que usa la minería es un 4%. 4%, no 30.
Y disminuyendo
por el tema de las desalinizadoras.
Desde que hicimos la línea de agua de mar gigante para Esperanza, ahora Centinela, cambió
y
eso.
Y ojo, son las empresas mineras las que están más avanzadas en ese tema. Exacto. Y tienen hoy en día desaladoras importantes y procesos industriales donde usan agua desalada del mar y la usan dentro de sus procesos, con todo el proceso y todo el costo que tenga eso. Y también la misma minería hoy en día ya pueden usar hasta agua salada por los procesos. Exacto. Una tecnología, un avance. Entonces, cuando la gente te dice, oye, pucha, hay que cuidar las aguas, hay una minera, ojo, el 4%, el 78% del agua es uso de agricultura. Claro. El concepto país, cuando uno le pregunta a la gente cuánto del agua se usa en agricultura, te dicen un 17%. Imagínate, la gente cree que el mayor consumidor de agua es la minería, 30, agricultura un 17, y la realidad es totalmente al revés. Y ojo, la minería es la industria que usa menos agua cuando uno habla de los cinco pilares principales del uso. El uso de agua potable por las personas, el uso de la agricultura y el uso de otras dos industrias. Entonces, al final, son cosas que, por eso te digo, el primer paraguas es, digamos, la realidad de lo que pasa en la industria minera. Segundo, el nivel de inversión, el nivel de capacitación, el nivel de entrenamiento que tiene la industria minera es superlativamente mucho mayor que en otras industrias. Entonces, cuando uno entra a trabajar en minería, yo la otra vez conversaba con unos chiquillos en una casa de estudio, y me decían, yo le decía, la minería no es ir solamente al rajo. Obvio. La minería tiene mil cosas más, le decía. O sea, ¿qué te interesa a ti? Y uno me decía, pucha, es que la inteligencia artificial, bueno, minería. O sea, ¿dónde crees que van a ser los primeros inversiones importantes para poder hacer análisis, uso de información, data, todo? O sea, minería va a tener un recurso impresionante.
Hoy día los primeros robots están en minería.
En minería.
Los tres spots que hay están en Minero de los Pelambres.
Hace un par de años. Camiones autónomos. Robots de bajo correa. O sea, las empresas en general, cualquier empresa, por más diferente que tenga, o en diferentes áreas que esté,
va a estar
medio ahí. Creo que el 74% del uso de energía dentro de las mineras viene energía renovable hecha por las propias mineras. Entonces, hoy en día estamos hablando de un cobre verde. Entonces, primero ese paraguas que la gente diga, ¿sabes qué más? Alguien me dio una percepción equivocada de la minería.
Tal cual.
Y, ojo, las empresas mineras, es impresionante el trabajo que hacen a nivel de sostenibilidad, de cuidado.
Sí. O sea, de seguridad. Es la industria más segura por lejos.
Yo estoy en muchas industrias y es la más segura por lejos. Y entiendo que a veces salen en los diarios cosas porque el tamaño y la grandeza que tiene obviamente generan impactos importantes y salen en el top de los diarios cuando pasa algo. Pero la gran foto real no es esa. Entonces creo que ese es uno de los paraguas que yo creo que es importante que tenemos que hacer y que estos programas son importantes. Salir y conversar con la gente y decirle la realidad de la minería y decirle las potenciales que tienen para crecer, para pasar por minería. Y ojo, uno no tiene que estar en minería todo el rato. Tú puedes entrar, salir, hacer tu carrera como sea. Ustedes trabajaron en minería, hacen otras cosas. Es parte de la vida del chileno. Yo creo que Chile es un país minero. Cuando tú hablas de la carrera de ingeniería en minas de la Universidad de Chile, tiene más de 110 años. Sí. Claro. ¿Dónde tenéis países que tienen cosas de ese estilo? O sea, tenemos algo súper interesante, tenemos un nivel de calidad de personas de que trabajan la minería impresionante. Entonces yo diría que ese es uno.
El segundo tema que yo creo que habría que hablar de la minería es la importancia y la relevancia que tiene la minería para el mundo.
Sí.
A veces uno pierde la perspectiva, pero con todo lo que estamos hablando de los minerales críticos, que es el nuevo boom, ojo, hoy en día el encadenamiento productivo y la importancia que tienen todos los minerales, ya sea tierras raras, litio, cobre, molibdeno y todas las otras que están, estos 15 minerales, Chile tiene todos. Pero también tiene, ¿qué tiene? Tiene la capacidad, tiene cantidad, y después me decía, tiene la capacidad de poder hacer la extracción y los proveedores con las tecnologías y capacidad para hacerlo. O sea, en la minería hoy en día movemos aproximadamente 880 mil personas. Tres cuartas partes de eso son de los proveedores. Y ahí viene un encadenamiento gigante. Y te estoy hablando de la gente que va y trabaja en la mina. Si uno hace después las siguientes o tres escalas, es impresionante la cantidad de gente.
Tienes a la mitad del país involucrado directamente.
Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante, importante? Entonces, creo que son esas cosas. Pero volviendo al tema de los minerales críticos. Si tomamos la minería y vemos cómo queremos un mundo mejor para el futuro, ojo, si no hacemos una buena extracción de minerales, si no hacemos un buen trabajo de esto, ojo, no vamos a tener data center, no vamos a tener computadores, no vamos a tener... Y todo lo que sabemos que viene ahí.
Tal cual.
Entonces, al final, las energías verdes, un mundo mejor va a estar muy vinculado a cómo hacemos nosotros minería. Y ahí tenemos un desarrollo. Y ahí es donde viene la oportunidad, que yo diría la tercera. Chile hoy en día es un país que hace extracción y tiene que avanzar en ese encadenamiento productivo a mejorar. Y ahí es donde vienen las capacidades que tenemos que ir mejorando. Yo creo que esas son las oportunidades que tienen los jóvenes. La minería se puede desarrollar en mil cosas. Entonces, cuando me dicen, oye, la extracción, oye, ¿cuántas cosas podríamos hacer si hubiera un encadenamiento importante de nuestra generación en esto, donde podríamos estar desarrollando cosas a que tengamos una minería más con un valor agregado más importante?
Y para eso necesitamos que los jóvenes de este país se interesen para estudiar carreras pensando que van a entrar en alguna parte en el ciclo productivo, como dentro de la compañía, como tercero, como prestador de servicio, como desarrollador de tecnología, o sea, lo que quieras, pero relacionado con el objetivo de que Chile pueda producir más cobre. ¿Y cuál es el beneficio? Y aquí tenemos que hablar de todo nuestro auditorio y auditora, que además lo van a pasar bien y además les van a ganar buena plata. O sea, las tiene todas, ¿cierto?
Bueno, yo creo que también por eso el Compromiso Minero se ha centrado también en esta campaña de Por Eso Soy Minero o Minera, porque se concentra, está dirigido y se concentra en las personas que le hablan a la gente de qué es ser minero o minera, en donde incluso yo que he visto la campaña, bueno, la hemos conversado aquí varias veces. Es como también es sentirse orgulloso del rol que cumple para el país también.
Bueno, eso es lo que iba a decir. Yo creo que aquí uno puede conectar algo que tiene sentido. O sea, si quiero vivir una vida con sentido, hacer algo que tenga alguna conexión con algo un poco más trascendental, no solamente que tengo que trabajar y quiero comprarme un auto nuevo, sino decir, bueno, ¿cómo voy a...? Es pensar en que si yo estoy relacionado a minería, estoy contribuyendo a un planeta más limpio, energía más limpia, algo que se va a requerir por muchos años. Lo hemos dicho muchas veces, el cobre fue importante hace miles de años, es importante hoy día y va a ser importante mientras exista humanidad.
Es verdad.
Entonces,
yo creo que una de las cosas que ustedes mencionan cuando uno dice yo soy minero en la campaña, es porque en general yo creo que en Chile casi todos somos mineros, en alguna forma u otra. Yo no veo empresas, cuando yo veo al nivel de los proveedores, en el rol de los proveedores que estamos en la minería, todos los proveedores no solamente están involucrados directamente en minería, están involucrados en otras industrias, pero en Chile, si no estás en minería, te perdí el 40%.
Entonces, o sea, normalmente yo le pregunto a empresas que no son mineras, ¿cuánto de tu negocio es minero? Del 50% para arriba.
Pero si tiene que ser...
De empresas de cualquiera. Pregunta
de alguna
cualquiera.
Forma vas a llegar a ese número, vas a entender en qué parte de la cadena productiva está. Entonces, yo creo que es importante y relevante eso. Y hay que ser capaz de describir que la minería en Chile es una minería linda, limpia, correcta.
O sea, es muy avanzada.
O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, y yo cuando digo yo soy minero, cuando hicimos esta campaña y empezamos a hablar de esto... Las historias son muy lindas, pero ojo, las historias es de toda la gente que está vinculada en la cadena productiva. La cadena productiva no es solamente el rajo, o no solamente la minería subterránea hoy en día que tiene tanta fuerza, sino es la gente que provee, que da servicio a la persona o a la empresa contratista que va a la minera, y así una cadena enorme. Entonces, hoy en día una cosa que es muy linda es que nosotros sabemos que Chile está alrededor del 24% de la gente que trabaja en minería. Imagínate, estamos hablando de extracción, 24% son mujeres. Somos el país número uno en el mundo en diversidad. Y ojo, también hablando de lo que pasa en la minería. Por ejemplo, a mí en mi caso, yo en mi rol de vicepresidente de Aramark, nosotros tenemos 26.000 empleados en Chile. Estamos en diferentes industrias. En minería tengo más o menos 11.000 empleados. Por lo cual
tiene un footprint bastante importante.
Tiene un 40% ahí.
60% de la gente que trabaja, que trabajamos con nosotros en minería, son mujeres. Pero también nosotros veamos la realidad del mundo, cómo está cambiando. Hay temas importantes sexuales que son temas que se hablan, que son parte de la realidad de nosotros, ¿cierto? Y yo te voy a decir una cosa, nosotros tenemos casos en los cuales hemos estado con gente que quiere hacer transición sexual. Entonces, mira la cosa que estoy diciendo. Y uno diría, oh, transición sexual, chuta, qué difícil, qué complicado. Bueno, es una realidad y pasa. Cuando tú tienes 26.000 empleados, esto pasa.
Obvio.
Y pasa más de los porcentajes que uno cree. Cuando empezamos a ver cómo nosotros ayudamos y cooperamos en esto, porque esto es parte de la inclusión laboral. La inclusión laboral tiene que ver con todo, no solamente con algunas cosas, tiene que ver con todo. ¿Tú sabes que los mejores procesos de transición sexual los hemos hecho en la minera?
Mira.
Mejor que en toda la otra industria, mejor que en salud, mejor que en industria, mejor que en empresa, donde han estado más cuidada la gente, donde ha estado mejor apoyada, ha sido minería. Hemos hecho 14 casos.
Mira, con eso.
En los últimos dos años, 14 casos. Imagínate gente que hizo una transición en la minería, yendo y trabajando, bien apoyado por los equipos, bien contenido. Claro. La minería no es eso que uno ve, oh, deben ser brutos, duros.
Eso era o sea, años atrás, décadas atrás.
Es otra, claro. es contenida, es cuidadosa. Y yo creo que son cosas que uno tiene que saber cómo comunicarse a la gente para que la gente que sabe qué más lo otro. Me están diciendo algo que yo no veo. Y es verdad, para conocer las cosas uno tiene que ir, uno tiene que sentarse, uno tiene que relacionarse. La gente que trabaja en minería en turnos, es increíble, se sienten cómodas los turnos. ¿Por qué? Porque tú haces tus mejores amigos.
Claro.
Así es otra vida. Obviamente tiene sus costos de no estar en la casa, todo, pero lo que yo le decía a los jóvenes, le decía, oye, no hay lugar en el mundo donde tú vayas una semana de vacaciones y tenés tres.
Claro.
Si tenías el turno 7x7, ¿no es cierto?
Ari, tenemos que ir a una pausa.
Sí, por favor.
Porque el tiempo vuela y estamos que arde el programa, está muy bueno y creo que el último punto fue genial, así que nos vamos a una pausa, volvemos.
Pero antes
de eso,
una pequeña
muy
mención, gran mención. Redco Mining Consultants, firma boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad y sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para su operación. Así que ya saben, Redco Mining Consultants, y habiendo hecho esta mención, ahora sí nos podemos ir a la pausa.
Ahora vamos a la pausa, listo.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Redco Mining Consultants es una firma internacional de consultoría boutique en minería, con más de 20 años en el mercado. Desarrollamos estudios y proyectos que optimizan eficiencia, seguridad y sustentabilidad, empleando tecnología de punta y el trabajo de profesionales del más alto nivel para soluciones integrales y escalables.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresas con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúa pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional, con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho esta mención a nuestros queridos amigos de Multiservice, seguimos aquí conversando
con
Ari.
Con Ari Berman. Estamos tocando un tema muy, yo creo, muy importante, que muestra nuevamente un ángulo que la minería está muy avanzada, está muy humana, apoyando mucho a las personas, incluso en algo tan delicado, hablemos cómo puede ser la transición sexual de una persona que ustedes, claro, con 26.000 personas dentro de la compañía, probabilísticamente tienen obviamente muchas situaciones que tienen que abordar. Y la minería las aborda, con una madurez y delicadez muy alta.
Sí, yo creo particularmente que efectivamente la minería, que uno la ve, como tú también lo mencionabas, como una industria dura, de puros machos, que efectivamente era una visión que se tenía hace dos décadas atrás, efectivamente se tomó muy en serio el tema de la inclusión, el tema de adaptarse también a estas nuevas realidades, y yo creo que esa seriedad con la que se la tomaron, con el apoyo también de los proveedores, y de otras organizaciones. Yo creo que ha hecho que este proceso sea, sea revolucionario y sea muy admirable y ojalá imitable por otras industrias del país. Entonces yo creo que eso es digno de destacarlo. Me sorprende lo que tú mencionabas cuando estaba terminando el primer bloque con respecto a los casos de transición. 16 casos no es menor ese tema.
Y como te digo, son los mejores. O sea, dentro de toda la industria se ha hecho mejor, la gente se ha sentido más acompañada y han sido los mejores ejemplos que tenemos. Yo creo que es increíble cuando hablamos, y lo hablamos en el primer bloque, la minería es la menos consumidora de agua. La minería es la que tiene las fuentes renovables de energía más importantes. La minería mantiene un nivel de protocolización en seguridad, que es la industria más segura a nivel país. La minería invierte no solamente en eso, sino en los niveles de capacitación, entrenamiento, educación que hacen todas las industrias. Entonces, es permanente. Y más encima se preocupa la gente y la inclusión laboral. Entonces, yo diría que es una industria súper madura. Es una industria que está desarrollando, muy consciente, que obviamente tiene sus desafíos como cualquier industria, pero que yo creo que Mi punto es, tenemos que invitar a la gente a que sienta que tiene que ir, que tiene que trabajar, que tiene que pasar por ese tremendo espacio de aprendizaje que es la minería. O sea, a mí la otra vez un chico que venía saliendo de una carrera de ingeniería me dice, Ari, recomiéndame, me gusta la carrera, ¿dónde tengo que trabajar primero? Y yo le digo, minería. Entonces, le digo, métete en una minera, trabaja en una minera, aprende, vaya a aprender, pero montones, vaya a crecer, en 2-3 años vaya a crecer lo que hubiera conocido en cualquier otra industria, en 10 o 12. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, es un por cuatro. Me dice, ¿me estás diciendo? No, es un por cuatro. Minería es un por cuatro. Aprovechalo. No todos tienen la posibilidad de hacerlo en minería. ¿Por qué viene gente afuera y termina trabajando en la minería acá? Porque es por cuatro. Es impresionante.
No, y más porque aquí es realmente relevante. Oye, Ari, bueno, compromiso minero, yo creo que el primer bloque cubrimos bien esa parte. Yo creo que otra cosa que podemos hablar que es muy interesante, porque tú tienes multiroles y multirresponsabilidad de participar en muchas cosas muy interesantes. Aprimin creo que es algo también interesante de poder que nos puedas contar un poco cuál es el rol de Aprimin.
¿En qué están ahora? ¿Cuáles son sus desafíos?
¿Cómo ven ellos también de cómo llevar esto a la minería al siguiente nivel, a que podamos nuevamente retomar el 35% del cobre del mundo, ¿cierto? Ser más competitivos, todo eso. Cuéntanos un poco en eso y cómo lo ven desde Aprimin.
Aprimin es la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. Es una asociación que parte hace más de 25 años. Y yo diría que interesante es conocer cómo parten las cosas y cómo van evolucionando. Obviamente parte porque se junta una cantidad importante de empresas y sabes qué más, cómo nosotros somos un equivalente a la fuerza de estas empresas mineras que son tan grandes. Sí. Y yo te diría que eso fue el pasado totalmente. Hoy en día ha evolucionado mucho. Hoy en día estamos sentados en las mesas con Consejo Minero, con la Tsunami, con diferentes entes en una manera constante y cordial, porque hoy en día nos damos cuenta que estos proveedores que somos hoy en día, por ejemplo, Aprimin junta más o menos 170 proveedores de la minería. Hoy en día los proveedores de la minería son como 4.000 pequeños y medianos, hay 8.000 en total, pero pequeños y medianos vinculados a la minería son como 4.000. De los 4.000 se mueven aproximadamente 23 a 24 billions al año en recursos. Aprimin, entre los 170, movemos 20 billions. O sea, imagínate el tamaño que tiene Aprimin con respecto al footprint de los proveedores. Es muy grande. En ese sentido, tomamos responsabilidades importantes en varias cosas. Primero, en cómo nosotros somos un ente que tiene que ayudar a que la minería se desarrolle a paso agigantado tecnológicamente y que innove de la manera correcta, que mantenga la sostenibilidad, que mantenga los conceptos laborales de la manera correcta, que mantenga los permisologías para las inversiones y, por supuesto, un tema muy importante, la productividad. ¿Cómo ayudamos en esa productividad? Tres de cada cuatro personas que trabajan en minería son de los proveedores.
Sí,
entonces,
exactamente.
Y es un dual ladder también. Oye, a veces tú empiezas con un proveedor, te contratan, después te da una minera, después vuelves a traer al proveedor, los mismos proveedores. O sea, es súper interesante lo que se genera en todo este ambiente.
Pero la realidad es que tienes cuatro proveedores por un empleado de la compañía y haciendo múltiples labores.
Tres de cada cuatro son de los proveedores.
Claro.
Y son múltiples labores y muchas cosas. Y ojo que la minería está avanzando a tal nivel que muchas de las cosas porque la minería chilena es muy desarrollada, está avanzando a tal nivel que hoy en día a los proveedores le están pidiendo parte que hagan parte de los servicios internos de la mina a nivel de las mismas partes productivas. ¿Por qué? Porque los proveedores son los que van metiendo nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, nuevas pruebas. Y ojo, hoy en día es muy interesante lo que está pasando. Estamos desarrollando cada vez. Antes era muy difícil generar innovación en las mineras. Sí.
Sí.
Hace 10 años yo te diría que era un temazo.
Sí.
yo te diría que hoy en día sigue siendo un tema. Obviamente es importante y es relevante porque hay que entender que la continuidad operativa es lo más importante.
O sea, el costo oportunidad.
Y el costo oportunidad es gigante.
Con eso te matan cualquier idea.
Te mata cualquier cosa. Pero aún así, hoy en día yo he visto, cuando uno se empieza a fijar en los casos de éxito, cuando uno se empieza a fijar específicamente cuáles son los esfuerzos que están haciendo, uno se empieza a dar cuenta de cosas que están pasando. Minería subterránea, pruebas de equipos nuevos en minería subterránea, prueba de robots en otras partes. Y empezás a darte cuenta y dices, ¿qué más? No es esta cuestión tan como que no, nada. Obviamente, tiene que haber un proceso, tiene que haber una seriedad, tiene que haber una prueba antes. Pero hoy en día, minería se están haciendo innovaciones que son, como decimos, de las nuevas tecnologías, de las nuevas cosas, ¿cierto? Claro. Y parte de eso, Aprimin está. Entonces, yo te diría que Aprimin tiene varios roles que cumplir. Uno de los roles es cómo ayudamos a hacer una minería más productiva, cómo ayudamos a tener un footprint de proveedores que sean y que vayan siguiendo, que vayan creciendo. Y también, obviamente, haciendo mucho análisis y mucho estudio. Cada vez estamos tomando más fuerte el tema de los estudios, de qué está pasando, cuáles son la información que tenemos. Give me the data y tomo la decisión. So, the data to make a decision, ¿cierto? Entonces, tienen que jugar esas dos cosas que son muy importantes. Y es un equipo súper senior. O sea, el directorio de Aprimin está conformado por 11 ejecutivos de grandes empresas. Todas empresas que están vinculadas a diferentes cosas. O sea, tenemos directores, tenemos Metso, tenemos Weir, tenemos Komatsu, Finning, Metaproject.
Metaproject ahí hace mucho tiempo.
Sí, Aramark, Enaex. O sea, imagínate, te estoy hablando de empresas que están muy vinculadas y ese es un directorio súper fuerte. Entonces, tenemos una visión clara de lo que pasa en la minería, no solamente en un ámbito, sino en el ámbito completo de la minera. Y eso hace que nosotros nos vinculemos para poder hacer una mejor minería.
¿Tú de cuándo que estás como presidente de Aprimin?
Yo un año.
Y un año.
Un año, pero llevo 4 años en el directorio.
Perfecto. Y ahí, ¿cuál crees tú que es como tu sello, el que quieres dejar ahí como presidente de Aprimin?
Súper buena pregunta. Mira, parte del sello, yo creo que es el tema del gobierno corporativo de Aprimin. Aprimin ha crecido mucho. Y mi objetivo es dejar un gobierno corporativo bien ordenado, bien claro, porque se requieren, cuando ya tienes un peso relativo tan grande, tienes que tener un gobierno corporativo bien ordenado. El otro tema es el tema de los estudios, el tema fuerte de los estudios, darle mucha fuerza e inversión a manejo de data e información para poder tomar decisiones y ayudar hacia adelante.
Hoy día,
quiero data dura, quiero información.
Es oro eso hoy
día. Entonces, tenemos mucha información y yo creo que hay que procesarla de otra forma para poder volver al mercado con lo que estamos hablando ahora. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuáles son los sueldos promedio? ¿Cuáles son las áreas de desempeño? ¿Cuáles son la forma en que la gente crece? Cada cosa creo que es muy importante para poder comunicar la importancia de esta minería. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que estamos haciendo? ¿Cuáles son las tecnologías que se están usando? Ojo, son pequeños detalles, pero el sistema tecnológico que se mueve dentro de una mina se hace 3G, se hace 4G, se hace 5G. Acuérdate que los 3G ya se tiene que descontinuar. Entonces, hay todo un tema de información, te estoy dando un ejemplo, para todas las cosas que tienen que caminar de la manera correcta. Yo creo que para eso los proveedores son hoy en día un ente muy relevante para mover esta minería a una velocidad mayor. Y pelear ciertas banderas, por ejemplo, productivas. Yo creo que es un tema que voy a tratar de meter muy fuerte, que es el concepto de la cultura de la productividad dentro de la faena. Y yo creo que ahí tengo una cosa que tengo desafíos con las mineras. Por ejemplo, tema de homologación. Tú sabes que cuando tú vas a una minera, tenés que pedir permiso para esa mina, un examen para esa mina.
Eso es tremendo.
Lo vengo escuchando hace
tiempo. Entonces nosotros queremos sacar el pasaporte minero. Exacto. Queremos que la gente tenga la posibilidad de moverse entre uno y otro. Mira, la pértiga. Todos sabemos lo que es la pértiga, ¿cierto? Tú sabes que yo tengo dos mineras, yo doy servicio en dos mineras y tengo una al frente de la otra. Cuando en una minera se mide en pies la pértiga, en la otra minera se mide en metros. Entonces cuando voy a una me dice 4,17 metros y la otra es 4 metros, porque están una en pie y la otra son 4 pies. Una. Tú sabes que cuando llegamos nos miden la pértiga. Ah, esta no es la pértiga por 17 centímetros. Uno entra en tontera. Estoy dando un ejemplo ridículo, pero es tremendo.
Es una barrera gigante.
Y el problema cuando yo me junto con los mineros y les explico el tema, me dicen, sí, pero es que ahí empiezan con los debates, que mira, es que acá yo necesito una cosa. Y yo les digo, ¿saben qué? Les voy a explicar el concepto cultural que está generando esto. Porque no es un tema de productividad o no productividad, o que tu mina es diferente, no, es el concepto cultural. Cuando tú tienes este problema de que haces una dificultad para que una persona entre a la faena y la sobrecomplicas, cuando esta persona quiere hacer un cambio pequeño dentro de la minera, piensa en ese problema y dice, ¡ay, tengo que traer un técnico!
Mejor me quedo callado.
Mejor no lo hago. Sí.
Claro.
Y cuando tienes esa resiliencia interna de la persona que está produciendo dentro, que dice, ¿sabes qué más? Bueno, tengo que hacer esta cuestión, pero tengo que llamar a este gallo. Me va a demorar tanto tiempo, no va a dejar entrar, me van a pedir. ¿Sabes qué más? Avanzo con lo que tengo. estás tu punto de partido de la productividad lo estás tratando. Entonces, o sea, ese es uno de mis sellos que yo te diría que voy a seguir peleando, que es una cosa que Aprimín ya lo lleva peleando, como dicen ustedes, hace mucho tiempo. Entonces, tengo que seguir peleándolo.
Perfecto. Y va a ser no, de hecho, Ari, yo creo que una de las cosas que yo he observado también, que hace 20 años las cosas se podían hacer más fácil. Se han ido complejizando cada vez más.
Sí. Yo estaba en mineras en Canadá, en otros países.
Y tú entras, o sea, yo he estado en muchas mineras en todo el mundo. Y yo creo que esta es una barrera no solamente afectando a la productividad, sino al final del día te afecta todo el proceso de toma de decisiones, de hacer nuevos proyectos, de aprobar cosas. Es un desafío mayor. Yo creo que eso me parece una como bandera de lucha, algo muy muy importante, porque si queremos llevar a Chile a ganar, entonces necesitamos como hacer fluir las cosas. Y yo creo que el temor a como ser flexible en algunas cosas o homologar cosas es tan grande y están como aprisionados, ¿eh? las compañías.
¿Y tú ves ahí por parte de las compañías una apertura?
Sí, hay una apertura. Se están haciendo algunos trabajos, pero creo que está lento. Yo voy a seguir peleándola fuerte y les voy a decir, sorry, acá tengo un tema. Mira, te voy a dar un ejemplo de un horno. Hay hornos que funcionan para recalentamiento especial de comida. ¿Eh? Uh-huh. Mira qué simple. Y yo llamo a un gerente mío que está dentro de una mina y le digo, oye, tengo este horno. Y me dice, ya. Y lo primero que dice, bueno, y la mantención. Y no sé, que empieza a preocuparse de todo el tema. Y cuando uno le dice el valor, ya mira, el horno puede costar $4,000. Ah, ya. Y yo le digo, ¿qué es lo que estáis pensando dentro del proceso? ¿Para que hagamos? Me dice, no, se echa a perder. Lo saco al patio de los castigados y listo. No me voy a hacer la complicación de arreglar el horno, ni de, porque el valor es corto, es chico, me sirve, que dure 2 años y listo. Y eso no puede ser.
Claro.
¿Por qué? Porque se está complicando tanto en el concepto de cómo tendría que ser la mantención, quién viene. Acuérdate que si alguien tiene que hacer un arreglo en una minera, tiene que estar, primero, la carpeta de arranque. Segundo, tiene que estar certificado. Tercero, para que llegue y meta mano, no puede hacerlo. O sea, es que no hizo todos los cursos. Entonces, claro, al final, el técnico especialista en ese equipo no puede hacer nada y tiene que tener a otra persona. Y al final pasan como 6 personas alrededor. Es como cuando uno dice, hay 6 alrededor de algo para que pase algo.
Lo miden con la misma vara que si fuera a arreglar la planta.
Ari, y otro punto muy importante, yo creo que cuando yo he tocado los temas de productividad, que me encantan, porque nosotros partimos con una compañía y nuestro foco fue productividad y de hecho lograr una productividad muy parecida a la de Canadá, pero después esta cosa volvió a foja cero. Pero el temor de las personas cuando hablar de productividad es decir, van a echar la mitad a la gente.
No.
Y yo digo exactamente lo contrario. Si yo puedo hacer lo mismo con la mitad de la gente, puedo expandir y abrir otras operaciones que no son factibles. Claro. Por lo tanto, yo puedo hacer crecer y generar. O sea, nunca pierdo con ese concepto.
100%. Entonces, yo tengo un tema de gente.
Pero eso es algo que también hay que comunicar. O sea, hay mucho temor de repente de hacer cambio y cosas porque uno dice, lo que va a pasar y estoy como tranquilo, ningún cambio. Pero aquí yo creo el desafío también para todos los que se van a incorporar en la minería, ¿cierto? De que hoy día los tiempos están como para jugárselas y jugar en grande, ¿eh? Y pensar que uno realmente puede llevar Chile a ganar y eso significa que la acreditación y todas estas cosas que hemos hablado se puedan solucionar.
Y yo creo que las mineras saben, ¿eh? Y sí, lo tienen claro. Y, yo creo que, y ahora hay que seguir empujándolo. Yo creo que tiene que ser un tema. Yo cada vez que me dicen, oye, les digo la homologación, me dicen, oye, sí, estamos. Le digo, está igual que la permisología. Juego para los dos lados.
Pero mira,
¿a ti te duele la permisología? Pues, claro. Igual como nosotros la homologación y estamos hablando lo mismo. Permisos. No,
exacto.
Yo tengo que comentar un día, estaba de gerente general de una compañía importante y tenían en las pistas de la mina, en la mitad, el típico que separa las pistas. ¿Ya? Y esa cuestión es del terror, porque al final necesitas equipos para limpiar la cuestión de las piedras que caen al lado. Rompes más los cortes laterales en los neumáticos. Y bueno, toda esa cosa existe porque en algún minuto alguien se quedó dormido, entonces es un control para que si se queda dormido se sube a la mitad y queda como frenado. Y dije, pero ¿cómo si en Estados Unidos, en Canadá, prácticamente nadie usa las famosas separaciones al medio? Porque al final esa cuestión es trabajo, es pérdida, o sea, mejor pongo tecnología, le pongo un casco con una cuestión que le da una alarma cuando el gallo te da sueño y que lo despierte, pues, o sea, hoy día tú puedes controlar eso, hay controles para que la gente no se quede dormida. Entonces nos quedamos atrapados en cosas y bueno, cuando le dije al CEO de la compañía, le dije, oye, ¿por qué no sacamos esta cuestión? Me dijo, bueno, tú vayas a firmar si se muere un viejo con esto. Entonces estamos de alguna forma atrapados. Yo creo que hay como una trampa en esta cosa que te lo cuento porque es uno de los desafíos que hay que resolver, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo que la seguridad es lo más importante.
Y al final nadie es como las cosas para firmar las tuercas en las camionetas.
Yo le preguntaba a la gente, oye, ¿por qué la minería tiene que tener estas cuestiones? Si es tan importante, tu auto, el tuyo y todos los que están en la calle debieran tener eso. Claro. O sea, algo no estamos viendo. Sí. Nos vamos de aquí a una pausa y vamos a retomar después de esto. Porque ya dejé.
Ya, ahí retomamos en el último capítulo.
Pensamos en el último.
No.
Y ahí vamos con ya. Todo.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl y ahí vas a encontrar toda la información y el trabajo que está haciendo esta importante agrupación de, son 115 instituciones que conforman Compromiso Minero y que hacen un trabajo encomiable, muy alineado con minería y energía sustentable, de poder dar cuenta de qué es lo que se hace en minería, cómo se hace minería, qué es la minería, la importancia que tiene la minería. He dicho.
Has dicho. Y con eso volvemos, retomamos el tema que dejamos así como para responder.
Ari se quedó con ahí.
Ari
con
una... se quedó atragantado.
No, no importa.
Pero...
Es que hay tantas cosas que uno se va apasionando
que
uno no...
Que, obvio, a mí pasa lo mismo.
Comerciales y...
¿Qué hacemos, Ari, ante eso? Estábamos hablando de que...
Hay cosas que quedan como un poco ancladas en la gran minería.
Como que es difícil hacer cambios porque estamos como atrapados.
Pero es que igual ya, es curioso porque... Como bien decías tú, Ari, hay cosas en donde la minería está innovando en temas de inclusión, en temas de tecnológico, pero efectivamente pasan cosas que son casi como del siglo pasado y que están ahí ancladas y nadie se quiere meter en eso.
Es una papa caliente.
Claro.
Yo creo que en todas las industrias, y no solamente en la minería, ¿sí? Hay cosas que uno a veces deja ahí porque no generan tanta bulla. Mm. Y sí, es verdad, está grande, se dañan los neumáticos, puede ser un tema... Pero capaz que tienen tantos otros temas que manejar que al final eso deja, ¿sabes qué más? No me voy a meter ahí porque tengo todas esas otras cosas que hacer. A mí lo que me impresiona es que tenemos que meter una mirada de simplicidad, que eso es lo que planteas tú. Y esa mirada de simplicidad tiene que estar dentro de los procesos también de la minería y debe hacer revaluaciones, porque hoy en día ya hay sistemas y camiones que tienen soplonencia. Sí. Nosotros tenemos proveedores dentro de los socios de Aprimin, tengo unos proveedores nuevos que entraron que tienen todo un sistema de soplonencia que te mide los ojos, te mide. O sea, ya sabemos. Y más encima tenía hasta camión autónomo, entonces hasta podía decir, si hay que hacer soplonencia, pum, es un automático, mil cosas. Claro. Y eso debería ser, ok, como limpio el camino de la manera correcta, para no tener que hacer gastos especiales. Claro. Mira, yo me acuerdo que uno se mete en otras mineras, en otros lados, y obviamente diferentes, pero he llegado a campamentos donde me miran y me dicen, ¿cuántos son? Un bus de 40 personas, ya, listo, pasen. Y hay un solo gallo en la puerta, nada, y la recepción después tenés la tarjeta adentro. Entonces, ¿cómo hacemos saltos tecnológicos que haga que no nos gastemos o recursos o tiempos muertos dentro de los procesos? Creo que es importante. Y eso requiere simplicidad. Yo creo que tenemos que ir buscando un poquito de eso dentro de la minería.
Necesitamos que las personas que se vayan incorporando vengan con un chip distinto. Yo creo que eso es el llamado que tenemos que hacer a nuestros auditores y auditoras que se interesen por minería, que tienen que venir con un chip como para desafiar. Esto es como este experimento que tú tienes, no sé, un caballo que lo tienes amarrado a una silla, pero como sabe que está amarrado a la pata, aunque la silla la pudiera mover cualquier cosa, no se mueve, porque cree que es inamovible, como que estuviese amarrado a un árbol, ¿cierto? No es capaz de ver que en realidad es una silla solamente y que puede hacer y partir.
Y dicho eso, y dicho que es importante, que creo que tiene que tomarse, hay tantas oportunidades en minería. O sea, hoy en día, con todo lo que hablamos de los nuevos minerales críticos, todo va a haber tanta oportunidad que a veces digo,
tenemos que saber dónde mantenemos el foco. Claro. Y yo veo que la minería está creciendo, está avanzando, estamos haciendo un desarrollo de minería subterránea súper importante comparado con otras partes del mundo. Y también tenemos nuestros vecinos que van a empezar fuerte en la minería, ¿cierto? Y es la misma cordillera de los Andes, solamente es que del otro lado. Entonces van a tener los mismos problemas que tuvimos nosotros hace 50 años, así que van a tener una un poco más fácil la pega, si son capaces de usar a los proveedores adecuados y no se quedan pegados ahí.
No, 100%.
Pero tenemos cosas interesantes que van a ser oportunidades para nuestra minería. Entonces cuando uno invita a toda esta gente, ojo, no va a ser solo Chile, va a ser Argentina, va a ser Perú. Hay cosas que vamos a desarrollar y este es una oportunidad enorme para nuestro continente también.
Lo que pasa, Ari, que en el fondo lo que yo oigo, ¿por qué tenemos que cambiar como cosas en el día a día que parece no tan importante y perseguir productividad? Porque en realidad los proyectos nuevos son todos de leyes muy bajas, son de rentabilidad muy baja, incluso si lo evalúa a 5 o 6 dólares, lo que quiera, son cosas, inversiones gigantescas. Y la empresa igual tiene susto de meterse en algo que si no funciona bien. A mí me tocó desarrollar un proyecto, entonces tengo claro, primero, que son muchos, muchos años, y por eso yo creo que tenemos que volver como a la simplicidad. O sea, es como, yo lo encuentro que es un habilitador para poder hacer expansiones, ir a las minas subterráneas. O sea, las minas subterráneas, en algunos casos que yo he evaluado, son leyes bajas, sí. 10 años de desarrollo para llegar al mineral. O sea, es una cosa que revisamos, es como que el 2045 pueden sacar mineral, ¿cachai? Tenés que hoy día y evaluar. Entonces, ahí es donde entra un poco, entra que efectivamente hay que pensarse la cosa distinta hoy día y empezar a destrabar cosas, porque necesitamos ser más ágiles, en mi opinión.
¿Eh? Oye, ¿qué les parece si nos sacamos el sombrero de Abrimín y nos ponemos el sombrero de
Aramark? Sí, antes que se nos termine el programa.
En tu rol ahí, Ari, de vicepresidente comercial y desarrollo de negocios para Latinoamérica de Aramark. ¿En qué está Aramark? Además, en el contexto de esta minería 4.0, ¿cuáles son ellos los desafíos?
¿Qué busca la gente hoy día? ¿Qué ideas tienen para...?
Yo diría que hoy en día nosotros... primero contarles que Aramark tiene un importante footprint en Chile. O sea, nosotros debemos tener aproximadamente el 50% de las faenas mineras en Chile.
Perfecto.
Por lo cual, a veces cuando me hablan de hotelería, yo digo, ¿cuál es la cadena hotelera más grande de Chile? La cadena hotelera más grande de Chile tiene 2.200 habitaciones. Nosotros manejamos 35.000.
¿35.000
habitaciones? Entonces, imagínate.
Orden de magnitud mayor.
Son órdenes de magnitud donde tenés que tener entonces el concepto de cómo la gente tiene que llegar, cómo son los software hoteleros que estamos haciendo, desarrollos propios, interesantes, cómo hacemos que la gente cuando llegue al lugar lo pase bien, disfrute, tengas que llegue y coma rico. Entonces, son muchas cosas que tienen que ir cambiando con el concepto de cómo es la vida dentro del minero, dentro del sitio. Entonces,
porque además tiene muchas un cliente cosas. Cada vez más exigente.
¿No? Cliente más exigente. Ojo, hay dos cosas. Uno, a veces un cliente más exigente a veces en algunas cosas y un cliente también menos exigente en otras. Por ejemplo, el cliente actualmente le gusta que le hagan la pieza todos los días. Pero el cliente que viene a futuro no le quita el sueño que le hagan la pieza todos los días. Hay un cambio, no sé, se han ido a hoteles en otras partes últimamente. Uno va y dice, oye, si quieres que me haga la pieza, avísame. Y uno a veces dice, hay que más ni que me la hagan, estoy dos días y tiro la cama y sigo. Bueno, ha ido cambiando. Entonces,
puedes mejorar la productividad.
Puedes mejorar la productividad en la cantidad de gente, bajar costos. Y ojo, sí, tú no necesitas que todos los días te vengan a hacer el baño, la pieza, todo.
Es cierto.
O sea, no sé quién lo hace en su casa todos los días, ¿me cachai, no? Entonces, y todos en la casa no hemos hecho la cama. Entonces, tampoco es tan terrible estirar y allá. Y ojo, en los campamentos tenéis cobertores especiales, cobertores únicos, sistema especial.
Entonces,
son puras productividades. Entonces, vienen muchas cosas de esas. Y cuando ahora me toca trabajar mucho con internacional, estamos haciendo proyectos bien interesantes con internacional y vienen desde Estados Unidos, vienen a ver nuestra faena. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los procesos que siguen? Y hoy en día yo estoy haciendo recepciones para decir, oye, mira, esto es el proceso, este es el proceso de la cocina, este es el proceso de entrada, este... O sea, cuando uno tiene procesos claros, ordenados, y después los va simplificando, como si tú bien, Mijael, uno hace que haga cosas que van avanzando. Y hoy en día nosotros somos capaces de replicar cosas que estamos acá en otros lados.
Somos un referente también.
Somos un referente. Hay proyectos importantes de construcción de tecnología afuera que van a usarnos como referente. Y que están viniendo para acá a decir, oye, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el casino que tenéis? ¿Cuál es el pub, el baro pub que le dicen ahora? Me enteré que a mis baro pub le dicen bar cero, porque todo
cero,
cero alcohol, cero alcohol. Cero alcohol. Cero alcohol. Pues entonces, los baro pub, que son ocasiones. Acá tenéis de todo. Entonces, es súper interesante, entretenido. Son alternativas que vamos a hacer. Imagínate la cantidad de gente que trabaja en minería, que vive ahí, que hace su vida durante 7 días, qué sé yo. Entonces, Mira, yo diría que cosas que van a venir importantes, yo creo que nosotros vamos a venir con sorpresas interesantes en el concepto de cómo hacemos el ambiente dentro de una minera que sea... no tiene muchas horas libres, bueno, con cosas. Uno sí. trabaja harto y uno después o llega sea, y se quiere...
Están en turno uno por uno, tienen...
Pero igual tienen ese espacio y la idea es que ese espacio, ese momento sea agradable, sí. sea rico y es, hoy día vamos a hacer más amenities para eso, para que la gente disfrute yeah. ese espacio antes de irse a dormir. Yeah. ¿Ah? Segundo, vamos a buscar más flexibilidad. Que él tenga más toma de decisión flexible la persona. Oye, quiero ir por acá, quiero ir por allá, quiero comer esto, quiero comer lo otro, ¿cierto? Yeah. Entonces vamos a ir en ese sentido, creo que va a ser importante, y vamos a tratar de promover fuerte el tema de la flexibilidad de que ellos estén dispuestos. Por ejemplo, la gente que diga, ¿sabes qué más? ¿Me hago la pieza, no me hago la pieza? Yeah. ¿A qué hora llego? ¿A qué hora salgo? Van a haber varias cosas que van a ir entendiendo eso. Vamos a tener rincones donde vamos a hacer los work centers, porque hay gente que a veces llega y se quiere sentar a trabajar en un lado, oye, con buenas conectividades. Creo que claro. al final lo importante es que sea muy grato para la persona llegar, moverse, comer algo rico. Si quiero tener un café de diferente estilo, cosas de ese estilo que a veces antes no tenían las mineras. Hoy en día tú en las mineras nuestras tenés desde un Starbucks hasta un Marley Coffee, tiene ocasiones de consumo, y tenés Leclerc si quieres ir a la cafetería al Belicia, y tenés bollería. O sea, hoy en día ir a una minera es un extraño.
¿Está en todas las faenas en donde ustedes están trabajando?
No en todas, pero yo creo que para allá va. Depende mucho del cliente. Depende mucho del cliente, pero yo creo que vamos a atender allá. Cuando tú me decís la minería, yo te diría que al 2030 va a ser un estándar. Y hoy en día yo te diría que estándar que tenemos, canchas de pádel, obviamente alimentación, una cafetería o un grab and go, esos son como medio estándares. Yo creo que lo que falta son algunas cosas más, sistemas de cafeterías de té o un restaurante, o bar o pub, tenemos 11 de los 22. Yo te diría que, por ejemplo, salas de cine, en algunos hay, en otros no. Por ejemplo, barberías, tenemos en algunos, en otros no. Entonces va a haber un estándar que va a ir aumentando para que la gente tenga todas las ocasiones de consumo y de manejo internamente.
Y ahí está hablando un poco de las fronteras chilenas. Tú ves toda Latinoamérica. Sí. ¿Cómo se está manejando el negocio en el otro país de ustedes? ¿En qué rubros también están?
También estamos en minería, también estamos en todo el otro rubro.
Ya están en Perú, me imagino, Brasil.
Argentina principalmente, ¿cierto? Ya. México. Pero claro, ahí también es muy parecido a lo que pasa en Chile. Ahora Argentina está creciendo, México también está un poco más. Yo te diría que son diferentes modelos dependiendo de cada mercado. Yo te diría que el mercado minero en Chile es uno de los más avanzados.
Ya, absolutamente.
Yo te diría que Canadá también está bastante bien en algunas cosas. A nivel de servicios de alimentación, muy avanzado, con mayor flexibilidad. A nivel de retail, un poco más atrasado. Entonces es interesante. Uno a veces cree que Chile dice, oye, ¿cómo va? Ojo, Chile está súper bien en muchas cosas. Yo te diría que el concepto está muy relacionado al service worker, a la persona que trabaja. Y hoy en día en Chile a la gente le gusta que le dejen todo listo. En otras partes como que la gente se hace mucho la pega. Y yo creo que ese que nos hagamos un poco la pega, que sea un poco más simple, va a tender a mayor flexibilidad, y esa flexibilidad va a ser un beneficio. Y eso es lo que tiene que entender el service worker. Si yo me sirvo solo, que es lo que hablaba tú el otro día, tengo más flexibilidad.
Nosotros yo creo que fuimos el primer campamento en Chile donde hicimos un lugar donde tú entras al casino, hay un sector de lockers, tú dejas tus zapatos, pones Crocs, y de ahí para adelante solamente andas con los Crocs, que se los regalamos a la gente, se los entregamos para propio contratista, para todo el mundo. Entonces bajamos el aseo dentro del campamento, que no te explico, porque nadie entraba con bototas dentro de la cosa, que lo copié en una faena que fui a ver en Canadá, obviamente.
Yo tengo un sitio en Canadá que la gente entra y anda en calcetines.
Sí, tú ahí podías andar en calcetines si querías, porque estaba todo limpio. Entonces no se rompe la cuestión, no tienes que limpiar, etcétera. Y eso nos permitió tener una oferta en el casino extraordinaria, basado en autoservicio. Durante un año estuvimos explicando cómo hay que hacer esa cuestión, que te sirves tres veces, etcétera, etcétera. Pero el beneficio fue tremendo, porque nuestro costo era más barato que el costo de la faena al lado, y teníamos un servicio que era infinitamente mejor.
Yo creo que son tendencias que van a pasar. Mira, yo siempre a mí a veces me preguntan, los clientes me dicen, oye, pero si yo doy libre va a quedar la crema. No. Digo, si es un proyecto, sí. Si es un proyecto, sí, porque cambia cada un mes, cambia la gente, es otra cosa.
Gente cada rato
es distinta. Pero si tú tienes una operación que está corriendo, yo siempre le digo, levante la mano quien ha ido a un tenor libre y que ha pagado por un tenor libre. Todos levantan la mano. Yo he ido, perfecto. Levante la mano quien ha ido 2 días seguidos a un tenor libre. Y me dice, ¿cómo? Le digo, y siempre hay alguien que levanta la mano. De cuando hay 50, hay alguien que levanta la mano porque no entendió ni lo que preguntaste. Y después digo, ¿quién ha ido tres veces seguida a un tenedor libre y ha pagado? Y ahí entendió, ya nadie levanta la mano. Y te das cuenta, nadie lo hace. Sí. Entonces, cuando tú tenías estos contratos, al final la gente se regula, la gente se autorregula.
O sea, a nosotros nos funcionó de lujo. Y yo creo que hoy día todavía debe estar funcionando así. Ari, se nos está acabando el programa. Yo creo que necesitamos cerrar. Pero yo creo que aquí ¿qué queremos transmitirle a nuestros auditores como después de estos tres bloques que conversamos? Si tú tuvieses que como decir alguna cosa a nuestros auditores y auditoras, ¿qué mensaje o qué incentivo, qué cosa dirías tú?
Mira, yo creo que, volviendo a Compromiso Minero, yo creo que yo les diría, yo soy minero. ¿Ah? Y a veces uno dice,
¿Cómo?
Sí, soy minero. Voy a la faena, conozco lo que están, ayudo a desarrollar, ayudo a que sea una experiencia interesante. Y al final, todos los que estamos en alguna forma conectados con esta minería, somos parte de la minería de Chile. Sí. Y yo creo que eso es lo interesante. Y uno dice, oye, qué es apasionante esta minería. Y ojo, que la minería lo que va a traer y lo que nos va a ayudar a desarrollarnos, no solamente como país, sino como mundo, es importante y Chile tiene mucho que jugar ahí. Cuando tú me decís, antes hacíamos el 35, ahora hacemos el 25, pero igual hacemos el 25, hacemos el 25% del cobre, lo que pasa en este planeta, y todo lo que usa cobre, o sea, los celulares, los trenes de alta velocidad, las viviendas, las casas, los space shuttles, o sea, y el litio, tenemos un potencial enorme, somos el país que tiene más litio. Entonces, si empezamos a ver todas estas cosas, tenemos una capacidad de hacer un cambio a nivel mundial importante. Yo le diría a la gente, si ustedes quieren impactar, no solo en Chile, sino también a nivel del mundo, si quieren hacer cosas que sean importantes en la vida, oye, qué mejor que probar un poquito en minería. Mira, hasta sonó como ritmo.
Bueno, con eso cerró muy bonito, y con eso despedimos el programa hasta un siguiente capítulo de Minería y Energía Sustentable. Muchas gracias, Ari, por estar acá, y será hasta el próximo capítulo.
Muchas gracias a ustedes. Rodrigo, Miguel, muchas gracias.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación. Producción, Hugo Vergara.